Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señora, esta tertulia de las noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludos a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía a pesar de los prolongados apagones.
Sí, señor. Bueno, si hay una palabra que en este momento se habla en Cuba es apagones. No cabe la menor duda que es apagones. La situación, bueno, lo vieron en la mesa redonda.
Apagón y falta de comida.
Falta de comida. La situación es prácticamente insostenible para un cubano. Yo no sé cómo un ser humano puede vivir de esa manera. La electricidad, sin duda, nadie puede vivir sin electricidad, excepto los cubanos que están viviendo sin electricidad. De verdad que Yo no sé a dónde va a llegar el gobierno cubano, no sé a dónde va a llegar, pero o a dónde, o sea, hasta dónde se va a hundir más que llegar, pero no sé. Bueno, la primera noticia está relacionada con eso.
Tiene que ver con eso. Cubanos salieron a las calles en Santiago de Cuba, también en Bayamo. Hay reportes de vecinos en El Calero, eso es en Pinar del Río, uh-huh. Y las protestas, por supuesto, debido a los apagones.
Lo que han estado gritando, sobre todo en la zona oriental del país, es corriente y comida, es lo que sale la gente a gritar. Vamos a tener un reportaje de Ivette Pacheco, nuestra colega de la redacción de aquí de Martí Noticias. Ella logró hablar con varias gente en estas zonas del país y les cuentan más o menos cómo estuvo la situación.
Después aumenta el tráfico de químico en La Habana. La policía detecta 74 ambientes complejos. Así está reportando el diario 14 y medio.
A mí me llama la atención y lo refleja 14 y medio. La actitud de este señor, del vocero del gobierno, Humberto López, en ese programa especial que hizo. Le dijo a la gente del Ministerio del Interior, a los oficiales del Ministerio del Interior, ¿por qué no acaba el químico? ¿Por qué no se acaba el problema? Humberto López sabe por qué no se acaba el problema.
Porque hay consumidores.
Y por muchísimas razones. Claro. Por muchísimas razones.
Eso es la droga, es eso. Mientras que se consume, para allá va.
Y claro, y además de eso, cuando no hay una sociedad, cuando no hay... Si en los lugares donde hay sociedad, la droga muchas veces es incontrolable. Imagínense en Cuba, donde no hay una sociedad civil realmente independiente. Todo depende de que se pare Humberto López y por decreto diga, señores, ¿por qué? ¿Por qué no se acaba? No se acaba por muchas razones, Humberto López, y usted lo sabe.
Y la crisis económica empuja a los jóvenes cubanos lejos de la universidad y el Politécnico. Es un artículo que recogemos de Diario de Cuba, escrito por Jorge Enrique Rodríguez.
Otro grave problema que hay en Cuba. La gente dice, ¿para qué voy a estudiar? Otro más. ¿Para qué voy a estudiar? Tenemos ya en línea telefónica desde Madrid, España, Luz Escobar, periodista independiente. Colabora, es una de las colaboradoras en este momento de 14 y medio. Y también tenemos desde La Habana a Dimas Castellanos. Nos complace tener a Dimas Castellanos desde Cuba. Como todos conocen, un escritor, periodista independiente, una persona sociólogo, una persona de mucha cultura que siempre nos ayuda muchísimo en esta tertulia. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias, un saludo para todos y para Dimas Castellanos también.
Cómo no, Dimas, saludos. ¿Cómo está Dimas? La Habana.
Saludos para todos los teleoyentes y videntes del programa y un saludo especial para Luz, por ser mi amiga y además por lo que es Luz.
Algo, gracias,
algo que falta en Cuba. Sí, vamos a comenzar por ahí.
Bueno, vecinos de varias zonas en Bayamo, como decíamos, eso es allá en la provincia de Granma, en Santiago de Cuba también, salieron a las calles el miércoles para protestar por los prolongados apagones de los últimos días. Y a esto también pues ponemos el titular de que todo el mundo en la calle, vecinos de El Calero en Pinar del Río, protestaron por los apagones. Recogemos la nota de nuestra colega Ivette Pacheco.
Vamos a escucharla, Ivette, específicamente la gente de Bayamo quizás conozcan lo que es el reparto latinoamericano, conocido como el Jabaquito, Micro 9 en Santiago de Cuba, el Calero en Pinar del Río. Vamos a escuchar el reportaje de Ivette porque tiene incluso hasta más lugares.
Residentes de los repartos latinoamericanos Jabaquito en Bayamo, provincia Granma y Micro 9 en Santiago de Cuba salieron a protestar el miércoles por la noche debido a los prolongados apagones, según testimonios recibidos por Radio Martí. Las manifestaciones también incluyeron reclamos de comida. Una residente de Jabaquito, en Bayamo, nos relató lo ocurrido este jueves.
Bueno, sí, en el barrio donde yo vivo hubo una protesta anoche, sí, es Jabaquito. Las personas salieron a la calle a pedir corriente y comida, solamente eso. Que en ese barrio hay cercano un puente y nada, las personas se aglomeraron allí.
Videos que circularon de inmediato en redes sociales mostraron a vecinos de Jabaquito gritando durante las protestas. En los comentarios de los videos en Facebook, residentes de Jabaquito alertaron sobre cortes de internet en medio de las movilizaciones. Rosa Sánchez Sánchez, una usuaria, expresó en un comentario: "Ahora quitan la conexión". Otro usuario escribió: "Ahora en Bayamo, intimidación policial, cerrando el paso en el infantil para Jabaquito, el pueblo en las calles. También trajeron bomberos, no se sabe con qué intención. Ahora mismo los manifestantes continúan en la calle desde diferentes puntos de la ciudad". Radio Martí también confirmó protestas en el reparto Micro 9 y en otras partes de Santiago de Cuba, según lo expresado por Damaris Rodríguez, residente de la ciudad.
Había una revuelta grande, Micro 9, en San Mateo, en unos cuantos lugares, en Agüero, unos cuantos lugares estaba revuelto aún. Anoche.
Recientemente, Radio Martí confirmó que residentes del reparto Hermanos Cruz en Pinar del Río protestaron el pasado fin de semana por extensos apagones que mantenían a los hogares de esa parte de la ciudad con solo una hora de servicio eléctrico después de día y medio sin suministro. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Bueno, ahí está la situación. Creo excelente el reportaje de Pacheco, haber llamado a estos lugares, haber hablado con estas personas. Estos no son activistas ni nada, son residentes de estos lugares.
Pobladores de ahí.
Pobladores que se identificaron y quisieron pues decir lo que estaba pasando.
Vamos con Luz.
Adelante, Luz.
Sí, es importante eso porque escuchar la voz de las personas que están en Cuba hoy, sufriendo estos apagones y participando de estas protestas, es algo que nosotros como periodistas debemos difundir. Lo que pasa es que yo siento que muchas veces, a partir de la represión que hubo en el 11 de julio y después en otros apagones ya más masivos, que el régimen ha dictado sentencia de cárceles por propaganda enemiga o por otro tipo de desacato según la ley del régimen, las personas se están... Fíjate una frase que utilizó una de las entrevistadas. Gritaban corriente y comida, solamente eso. Como que excluyendo otros reclamos de libertad y de abajo la dictadura o ofensas contra los que presiden el país, sabiendo, creo que ella quería marcar eso de saber que si decían libertad o si decían consignas contra el régimen, podían significar un delito. En un debate que yo tenía con una colega justamente hoy sobre eso, una colega española que participó conmigo también en un comentario radial sobre este tema, ella se preguntaba cómo es posible, lo que comentabas tú, Amado, también antes de salir al aire, cómo es posible que los cubanos aguanten tanto. En otros periodos también de crisis, los ciudadanos han salido incluso a enfrentar tanques, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos, como lo que pasó en Praga, la gente salía a la calle. O sea, ella se pregunta por qué. Bueno, y ahí hay que explicarle muy bien todo el contexto, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que ha sido maniatada durante años. El control social en Cuba ha sido muy profundo y es muy largo en el tiempo. Entonces, es complejo de explicar, ¿no? Lo cierto es que los cubanos ahora mismo están viviendo una represión muy dura y yo creo que el régimen también aprendió del 11J que esa protesta local, como empezó el 11 de julio en San Antonio de los Baños, que ahora sofocan muy rápidamente, porque ellos van al lugar y enseguida cortan la internet, sacan a la policía o sacan a una persona que da una explicación, a un funcionario que da una explicación. Yo creo que ellos han sido un poco, en ese sentido, hábiles a la hora de tratar de que no se expandan, porque las protestas han continuado, lo que pasa es que no se han vuelto masivas como claro. Sí pasó el 11 de julio.
Es que la represión es dura. Mira, las condiciones en las que se viven son muy malas. Las cárceles están peor que lo que se vive en la calle. La represión, las amenazas, y así todo. Yo ahora quiero ver la copa al revés, o quiero ver el reverso de esta moneda. A pesar de que la gente sabe que hay represión, de que le pueden ir a la cárcel, de que los están vigilando, de que todavía, increíblemente, hay chivatos todavía a esta altura del juego. Bueno, a pesar de todo eso, la gente sale a protestar o ha salido a protestar. Claro, ya el gobierno se defiende, el régimen se defiende, el régimen sabe cómo cortar el internet. Ahí lo dice una de las entrevistadas, cortan el internet. Hay otra que dice llevaron a los bomberos. No olviden que los bomberos son Ministerio del Interior. Llevaron a los bomberos a un lugar, no sabe para qué, pero los llevaron también. Es decir, el gobierno va a usar todos los recursos represivos que tenga para sofocar cualquier protesta. A pesar de eso, hay gente que todavía en la desesperación sale a protestar.
Y el gobierno sabe que va creciendo el malestar, el disgusto que hay en la población. Y me contaba y ve precisamente de que en Jabaquito cortaron no solo la internet, el sistema telefónico.
Completo.
Lo echaron abajo y ya incomunicaron. Eso es un poblado. Pequeño poblado, pero aparentemente es la forma que están operando. Donde está la protesta, sácalo del sistema para que no tengan comunicación. A pesar de que muchas personas graban con sus teléfonos y cuando restablecen el servicio, lo lanzan al aire.
Vamos con Dimas Castellano, que puede entender esto quizás mucho mejor que nosotros, porque está en Cuba y porque es un hombre que ha estudiado a las sociedades.
Y está en medio de un apagón,
además.
Bueno, lo que está ocurriendo ante un gobierno que ha cerrado fila y ha determinado no cambiar para nada, o sea, no resolver el problema como hay que resolverlo, lo que está ocurriendo es lo que, la consecuencia de eso, no se podía esperar otra cosa. El refrán ese que dice de aquellos aguaceros, estos fangales, algo de eso, Ajá. Es eso lo que está ocurriendo en Cuba. Sencillamente, el sistema y el gobierno es una fábrica de descontento. No importa que perfeccionen los mecanismos, que tumben internet, etcétera, porque sigue sin solucionar el problema central, que es la economía, empezando por la economía, y la libertad de los cubanos para participar en ese proceso económico. Y por lo tanto, como no quieren hacer eso, pues siguen creando descontento. Por mucho que repriman, van a continuar las manifestaciones. Y no se han hecho masivas, pero eso no es una garantía de que no se hagan masivas, incluso sin internet, porque la situación es sencillamente insoportable y eso no tiene control. Los anuncios que ha estado haciendo el gobierno en la televisión durante meses y meses y meses de la solución del problema del déficit energético, los paneles solares, que se va a inaugurar este parque, el otro parque, y que aumenta tanto, ahí está el resultado. Al cabo del tiempo, cada día está peor. Sencillamente se trata de un problema que no tiene solución. Y por lo tanto, como no tiene solución, va a generar una y otra vez ese tipo de manifestación.
Mire,
yo, a lo que decía Blue, yo le agregaría lo siguiente, del por qué ocurre así. Yo creo que hay una pérdida, o sea, una pérdida de humanidad, y se va creando un ambiente de sobrevivencia que es un regreso al nivel biológico anterior. Por lo tanto, yo eso lo relaciono incluso no solo con el miedo a la consigna de patria y vida, sino que aquí hay un retroceso. Ya yo no quiero patria ni quiero nada, lo que quiero es comida, porque ya es el último nivel. Eso es una manifestación que la podían encabezar incluso animales prácticamente por falta de comida. Así de sencillo y de grave es la situación que tiene Cuba. Y eso no tiene solución con el sistema actual ni con el gobierno actual.
Buen punto.
Iba a decir de que el canal de Guantánamo en Baracoa, Primada Visión, escuchen bien lo que están reportando y es el oficialismo. Debido al déficit de generación, es imposible cumplir con la habitual rotación de los bloques. En la medida de lo posible se establecerá el servicio en circuitos que más tiempo de apagado tienen por un periodo de 2 horas, si las condiciones lo permiten. Y va más. En estos momentos solo se aseguran los servicios vitales como el hospital. La situación se mantendrá para los próximos días.
Increíble. Increíble. Me quedo con eso de Dimas Castellanos. Realmente eso amerita casi que un programa entero. Ya el cubano está en el último nivel. Ya está de ahí, ya no puede bajar más, ya está en el último nivel y ya a esta altura no se pide ni tan siquiera libertad, ni se pide democracia, aunque lo quieran, aunque en el subconsciente esté, lo que se pide es comida.
No se aguanta, hay un momento que no se aguanta.
Ya no se puede.
Vamos, Juan. Bueno, el químico llega a Cuba en culeros desechables, bombillos ahorradores o falsos fondos de maleta y sobre todo procedente de México. Lo traen los emigrados cubanos que viven en ese país y llegan a la isla de visita o con el propósito de introducir drogas y sacar personas, una frase enigmática que el Ministerio del Interior lanzó sin explicarla en el programa oficialista Hacemos Cuba. Dice así 14 y medio. Un exaltado Humberto López formuló la pregunta que ninguno de sus invitados hubiera querido escuchar. Si se está haciendo tanto, ¿por qué tenemos drogas y por qué tenemos a menores de edad involucrados en esta lamentable práctica? Ahí lo voy a dejar.
Déjelo ahí, vamos a pasar a Luz Escobar. No es solamente la acción represiva, no es solamente la acción de la policía. Y lo tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos hay consumo de drogas, eso no hay quien lo niegue. Y la policía va detrás de los consumidores, también va detrás de los expendedores, o sea, de los que los venden. Pero es mucho más profundo. Tienen que haber programas, incluso hasta en las cárceles tienen que haber programas de rehabilitación de drogas, tienen que haber hospitales, tienen que haber asociaciones, tienen que haber fundaciones independientes que trabajan este problema. Esto no es solamente un policía detrás de que esté vendiendo droga o le esté consumiendo. No, no se trata de eso solamente y Humberto López lo sabe muy bien. Luz Escobar.
No, en primer lugar se trata de lo que decía Dimas, esto enlaza con lo que decía Dimas, el nivel al que ha bajado la sociedad y al régimen esto le conviene. Y por eso está pasando lo que está pasando, porque el régimen ahora mismo prefiere tener a todas las personas en plenas capacidades sometidas a este tipo de sustancias para que estén inhabilitados y no estén conscientes de la realidad que viven, eso les conviene a ellos. Ellos prefieren ese tipo de nihilismo, vamos a decirlo así, ¿no? Que produce un producto como el químico. Y yo esto lo digo con total responsabilidad. Yo sí creo que el régimen está detrás de todo esto, porque primero no es lógico esos precios y ahora ellos están tratando, a raíz de toda la repercusión que ha tenido este asunto en la prensa independiente, están tratando de hacer esta campaña de cero tolerancia y esa campaña en la que parece que están agarrando a personas. Pero lo que ha ocurrido no es algo que tenga precedentes. Las drogas en Cuba siempre han sido caras y esta está más barata que un refresco. Y eso no es normal. Eso yo creo que tiene que ver con que ellos han propiciado todo esto. Es como lo he visto también cuando hablo con las personas. Y a mí me llamó la atención algo que dijeron en el programa, que es que esto no es nuevo, ¿no? Que este químico no es nuevo, que tiene, porque había salido un reportaje en la prensa de Santi Espíritu hablando de una composición más fuerte que se estaba propagando y ellos insistían en que no es nuevo. Y ciertamente la composición como tal no es nueva, lo que pasa es que tiene aditivos. Este nuevo producto que se está vendiendo en Cuba tiene aditivos diferentes que producen más adicción y son más, vamos a decir, letales, son más dañinos a las personas que lo consumen. Y ya te digo, yo al ver el panorama completo, cuando ves el cuadro desde arriba, te das cuenta de que el régimen tiene que estar vinculado de alguna manera a la proliferación del químico en Cuba.
Increíble. Dimas.
En el programa ese que ustedes mencionaron, el vocero del régimen hizo la pregunta esa: si se hace tanto, ¿por qué tenemos drogas? él sabe lo que está preguntando. Entonces, bastaría que hubiera un poco de libertad, incluso en los que están en ese programa respondiendo, para que se empiece a aclarar el problema. El problema no está en lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es reprimiendo, que es lo que saben hacer. Pero las causas no se atienden. Los fenómenos no se pueden resolver por las consecuencias o por los efectos, sino que hay que ir a las causas. Y en las causas tenemos cosas que todo viene del mismo origen. En cualquier país donde la familia haya sido disuelta, donde no exista sociedad civil, donde las personas no tienen ningún derecho a participar en nada, pues tiene que ocurrir una cosa como la que está ocurriendo en Cuba. ¿Y por qué la familia no está? Bueno, entonces hay que remontarse atrás desde la alfabetización, que fue la primera vez, el primer intento de separar a los hijos de los padres. Y ahí empezó el descontrol en Cuba, y la destrucción de la familia comenzó en ese momento. Después con la escuela al campo y con todos los proyectos esos que no fueron más que separar a la familia, a los padres de los hijos. Y los jóvenes necesitan el calor, la atención educativa del hogar para participar. Y esa es la familia como tal, el hogar como tal, no puede ya participar, está eliminado de participar en la educación de sus hijos. Eso es lo primero. Si además en cualquier sociedad existen instituciones cívicas, independientes, que hacen campaña, que hacen esto, que hacen lo otro, para atenuar, no para acabar con eso, sino para atenuar el consumo de la droga, pues en Cuba la gente no puede hacer eso, no existe nada independiente, tiene que ser todo controlado por el Estado. Y como yo no puedo decir cuál es la verdadera causa, o sea, sin libertad de debate, sin libertad de investigación, sin libertad científica, no puede haber solución para los problemas. Y es cada una de las cosas que analizamos de Cuba se va a parar al mismo origen. Esa es la situación y eso va a seguir creciendo porque no tiene solución. Y sin embargo no se habla de lo peor. Humberto no debía preguntar por qué tenemos droga, sino las consecuencias de eso, la cantidad de familias que tienen los hijos dañados, ingresados. Yo tengo dos primos que son víctimas de eso. Uno de ellos está en este momento ingresado.
Dios mío.
Yo personalmente. Y eso ya está en cualquier familia. Sencillamente, junto a las necesidades, a los apagones, al hambre, está esto. Se está destruyendo la sociedad cubana, sencillamente.
Dios mío.
Ya tu sobrina terminó la escuela, no quiere carrera, hay que buscar un trabajo para ella. Mira a ver si le consigues algo bueno. Mensajes similares se intercambian por estos tiempos en las pocas familias cubanas con bajos ingresos económicos. El titular de esta nota de opinión, la crisis económica empuja a los jóvenes cubanos lejos de la universidad y el politécnico, escrita por Jorge Enrique Rodríguez.
Sobre todo cuando terminan los preuniversitarios, la enseñanza media, lo normal era coger una carrera universitaria, tratar de optar por una carrera universitaria, un tecnológico, aquellos que no pudieran hacer lo otro, pero parece que aquí la prioridad es tratar de buscarse la vida para ayudar a la familia. Y es el tema que nos trae Jorge Enrique Rodríguez en este artículo de Diario de Cuba. Comienzo contigo, Luz.
Sí, esto es algo que ya empezó en el periodo especial, no solamente que las personas preferían irse a trabajar que a apostar por una carrera universitaria, sino también que profesionales en su tiempo libre, fuera del trabajo, también practicaban trabajos como chofer o dependiente. Esto es algo que ha ido aumentando, que se ha ido expandiendo más por toda Cuba. Y ahora mismo ya tú hablas con un joven en Cuba y es difícil encontrarse a un muchacho que incluso terminando la secundaria quiera hacer el pre, ya no hablando de carreras universitarias. No, ellos están pensando ya en ponerse a trabajar en una pizzería, ponerse a trabajar en una tienda. Los que tienen la dicha de poder irse de Cuba, por supuesto irse de Cuba, pero algunos también se dedican a negocios de ir a Panamá, o de ir a México, o de ir a Rusia. Yo el otro día estaba hablando con un amigo de Isabel que está en La Timba, en Cuba, ahí cerca del barrio donde yo vivía, y le estaba contando a mi hija que él estaba ahorrando dinero para irse para Rusia, porque, bueno, ahí no había quien viviera en Cuba y que él estaba tratando de hacer eso. O sea, estamos hablando de que la perspectiva ha cambiado. De verdad que es muy difícil hoy poder encontrar en Cuba un joven que vea un mínimo futuro bueno para él, entrando a la universidad o siguiendo estudios en un técnico medio. O sea, las personas están viendo el inminente presente, ¿no? El minuto en el que no tienen un plato de comida, en que su abuela está enferma y no tiene medicina, o que su madre tiene que pagar una operación porque si no, no puede acceder al sistema de salud. O sea, estamos hablando de una sociedad en la que tú no puedes pensar en un futuro lejano, sino en el futuro de hoy.
Así mismo es.
Como escribe aquí en esta nota una persona, dice, esto comenzó en los años 90 y ha seguido creciendo.
Sí, señor. Lo dice incluso Enrique aquí, dice, matricular en un politécnico, carrera universitaria, una vez culminada la secundaria o el preuniversitario, ya no es un horizonte para estos adolescentes. Y lo que dijo Luz es un poco más grave. Muchos terminan la secundaria y ni tan siquiera empiezan el pre. Es más grave todavía. Dimas.
Sí, no, es que los valores se invirtieron. Los valores se invirtieron. Si llegó un momento en que los salarios no alcanzaban para satisfacer las necesidades, la mayoría de los padres, una buena parte de los padres, por lo menos de los padres de los amigos míos, que todos eran profesionales, todos estaban confrontando ya hace como 30 años el mismo problema, que los hijos no querían ser profesionales y se lo decían en la cara, yo no quiero estudiar en la universidad para estar como tú, porque ellos en la calle están resolviendo un poco más dinero que los padres. Entonces, si uno no va a las raíces del problema, no le entiendo. O sea, que se invirtieron los valores, pero además se invirtieron en otra dirección. La calidad del claustro de profesores que había en Cuba, procedente de las escuelas normales y de la educación cívica que se impartía en las escuelas, ese claustro del año 61 fue eliminado y sustituido por maestros soldados prácticamente formados en Mina del Frío, aquí y allá, para responder a otra cosa, no a la formación pedagógica. Y llegó incluso esa escasez y ese problema de los maestros a crear los llamados maestros express, o sea, muchachos con séptimo grado que se iba haciendo los maestros para otros sin saber ellos prácticamente nada de nada. Y todo eso se manifiesta al final en que todo el mundo se quiere ir, y además con una represión tan fuerte se le ha metido en la conciencia de que esto no hay quien lo cambie ni quien lo tumbe. Entonces, ¿cuál es la salida? Irse del país. Por lo tanto, yo no quiero estudiar. Esas son las consecuencias de lo que estamos sufriendo. Lo que pasó antes, ahí está ahora.
Que un joven del país también tiene sus consecuencias.
Sí, no, claro, por supuesto. Y hay momentos en que es mucho más difícil que ahora, que otros. Pero lo que es increíble es lo que dice Dimas Castellano, que la opción, la principal opción de un joven cubano es irse de Cuba.
Sí, señor. Gracias a Dimas Castellano, también a Luz Escobar. Hasta aquí llegó Tertulia.